Hola, David. Pues sí, como tú muy bien decías, es un placer tener hoy con nosotros a uno de los grandes de la escena española, a un actor con letras mayúsculas, hijo de actores, hermano de actrices, vamos, que lleva la interpretación en la sangre. Emilio Gutiérrez Cava, vallesoletano de nacimiento, es uno de los actores con más prestigio en el teatro de nuestro país y también en el cine, donde ha conseguido importantes premios como 2 Goyas al mejor actor de reparto en 2001 y 2002 por las películas La Comunidad y El Cielo Abierto, además de otros reconocimientos como el premio Max al mejor actor de reparto por A Electra le sienta bien el luto, entre otros premios. Como verás, David, estoy entregada a la causa y deseando de verle este sábado en Fuenlabrada, en el Teatro Tomás y Valiente, con la obra que ahora está interpretando y que lleva el título de Poder Absoluto, una obra de Roger Peña Carulla. Emilio Gutiérrez Cava, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, encantado. Gracias por ese panegírico que has hecho de mi persona y de la familia, te lo agradezco enormemente.
Ya he advertido que estaba entregada, porque la verdad es que, bueno, no voy a descubrir quién es Emilio Gutiérrez Cava. Nuestro invitado ya estuvo en Fuenlabrada en otra ocasión, porque recuerdo que entonces se llenó el teatro. Seguro que esta vez también pasará lo mismo, porque este sábado, Emilio, a las 8 de la tarde, nos va a acercar con esta obra, yo diría que quizá al lado más oscuro de la política, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Poder Absoluto es una de esas obras en las que se cuentan y se dicen verdades como puños, que el público conecta muy bien con todo lo que está viendo y oyendo, porque desgraciadamente es algo que tiene muy en común hoy en día con nuestro país, aunque la acción de esta obra pasa en Austria, y no porque haya ahora que extrapolar las acciones a otros países para decir cosas, sino sencillamente porque se trata de un episodio que ocurrió, que, o por lo menos que el autor planteó en Austria, y por eso se ha dejado allí. Pero sí, van a ver una obra que ha tenido mucho éxito en Barcelona, que ha tenido mucho éxito en Madrid, y que ahora llega a Fuenlabrada, lo cual me alegra mucho, porque llegar a Madrid Sur para nosotros es llegar un poco a esos lugares donde la crisis golpea más fuertemente, donde la clase política está más desprestigiada y donde hay que hacer una reflexión profunda sobre el funcionamiento de los partidos para no perder la democracia que tenemos.
Fíjate, Emilio, que además el sur de Madrid, y en este caso Fuenlabrada, es un municipio donde los teatros suelen tener bastante llenos. Es un público, el del sur de Madrid y el de Fuenlabrada en concreto, que responde muy bien. Creo que además decía que usted estuvo aquí hace un tiempo y lo comprobó, cómo se llenó el teatro.
Sí, bueno, siempre tenemos unas excelentes noticias cuando vamos a la parte sur de Madrid, tanto en este caso Fuenlabrada como cuando hemos ido a Apóstoles o cuando hemos ido a Leganés o a Parla, que sí que bueno, son lugares que afortunadamente va mucho la gente al teatro y que sobre todo son muy entusiastas sobre el teatro, sí.
Porque Poder Absoluto, decíamos, volvemos a la obra, cuenta la historia de 2 políticos, uno ya consolidado, con no muchos escrúpulos, y otro joven y ambicioso que quiere llegar alto, papel que interpreta, por cierto, Eduardo Farelo. Vamos, como la vida misma.
Sí, es un encargo que un político veterano, que es el personaje que yo encarno, le hace a un político joven del partido, un partido conservador, le pide un pequeño favor y a cambio de ese favor le garantiza su promoción política. Ya veremos luego que ese joven, que al principio parece tan casto y tan puro en política, pues bueno, esconde también cartas en la bocamanga, igual que las esconde naturalmente el personaje que yo encarno. Quiere decir que es una obra en la que Roger Peña ha puesto de manifiesto todo lo que creo que hay de sucio en la política, no solo española, sino en la política general, y sobre todo deja al descubierto esa frase de que todo vale en política, pero no es cierto que todo valga en política.
O no es cierto que todo valga, o no debería ser cierto. Yo no sé cómo es la reacción del público, porque usted mismo decía, es que lo que se ve en escena lo estamos leyendo en los periódicos en muchos casos.
Bueno, la reacción del público, en realidad, en los puntos, digamos, de inflexión irónica que tienen los personajes, sobre todo el mío, reacciona riéndose con estupor de lo que está escuchando, y sobre todo de lo que está escuchando, porque este personaje mío le dice al otro cosas terribles sobre el comportamiento que tiene que tener en política y en otra serie de historias, ¿no? Ya. Y por lo tanto la gente reacciona de una manera, yo diría que diciendo, pero qué barbaridad lo que estoy oyendo. Pero es que es lo que estamos oyendo diariamente, y se lo oímos a los políticos, se lo oímos a los fiscales y se lo oímos incluso a los jueces, vamos. Estamos oyendo cosas peregrinas.
O sea, que estamos hablando de una obra que, vamos a decir, que tiene esa parte de reivindicación, de denuncia, el teatro en este caso como un instrumento también de movilización, vamos, de concienciación social quizá, ¿no?
Sí, claro, el teatro tiene como uno de los objetivos del teatro no es solamente pasar el rato y divertirse, sino que tiene también una labor formativa, una labor informativa, una labor de concienciación sociológica, y todo eso se puede hacer sin naturalmente aburrir a nadie. Hay que hacerlo, yo creo que con unos mínimos parámetros de calidad y sobre todo de rigor, pero que la gente no se aburre. O sea, es decir, un señor que no sepa de pintura, pero se enfrenta, no sé, a un cuadro de Toulouse-Lautrec, poner caso, y aunque no le guste Toulouse-Lautrec, sabe que allí hay un pintor, ¿no? Yo creo que en el caso del teatro pasa lo mismo. Aunque no entienda aquello que está viendo, aunque resulte a lo mejor grande en un momento determinado, sabe que lo que está escuchando está siendo dicho de verdad. Y en ese sentido yo creo que el teatro tiene esa gran misión. Por eso el teatro ha sido muy perseguido siempre, porque la palabra significa, que decía Vicente Aleixandre, y la música es muy hermosa, algo magnífico, pero no tiene ningún compromiso. Pero es que la palabra, lo que se dice y llega a los oídos del espectador, y el espectador forma parte del teatro, y realmente se puede sentir muy muy conectado con lo que está viendo y oyendo.
Efectivamente, además una interacción especial que se crea en esas obras de teatro. No me diga nombres, pero ¿le ha servido alguno de nuestros políticos de inspiración?
Bueno, no creo que nuestros políticos, desgraciadamente, sean tan sutiles como puede ser este doctor Eastman en Poder Absoluto. No, yo me he basado más en figuras, primero en Kurt Waldheim, que es el autor, digamos, material de los hechos que se dicen en esta obra, y luego en una serie de generación de políticos anteriores a los actuales. Yo creo que ahora la grisura, no solo en España por un lado, sino en Europa por otro, es tremenda. Yo me acuerdo de la época en que había como canciller en la República Alemana, creo que estaba Willy Brandt, y yo me pregunto, ¿cómo se puede ir de Willy Brandt a Angela Merkel y quedarse tan frescos, no? Y bueno, y también me pregunto cómo se puede ir de, no voy a decir Felipe González, que bueno, me acuerdo, de Adolfo Suárez a Mariano Rajoy, que son los dos conservadores, y quedarnos tan frescos, ¿no? Quiero decir que el problema es muy grave, el problema es que hay una sociedad muy gris que produce líderes grises, y bueno, en este sentido yo no me puedo inspirar en líderes grises, porque lo que dice Eastman no es nada gris, es realmente más cercano a lo que decía Winston Churchill, que lo que dice ahora pues esta señora, o el señor Cameron, que es tonto y que tampoco sabe el precio del pan. O sea, bueno, en fin.
Sí, estamos hablando entonces de, bueno, con toda la censura que pueda tener un personaje como el que representa Emilio en esta obra, pero de personajes o políticos que tienen una talla con todas sus virtudes y con todos sus defectos, que seguro que están ahí.
Esos personajes son absolutamente despiadados, absolutamente... Pero eran personajes, yo no creo que Winston Churchill, por poner un caso, fuera en ningún caso una palomita de la paz, era un personaje con muchos gatos en la barriga y que debía ser una persona tremenda, ¿no? Pero tenían una talla política incuestionable en su momento, aunque luego de pronto en Estados Unidos pasaron de Roosevelt a Truman, y Truman era un mediocre como vicepresidente y sigue siendo un mediocre como presidente. Pero vamos, luego pasaron en Estados Unidos a Kennedy, que fue otra cosa. Quiero decir, esas generaciones de políticos han desaparecido y ahora nos queda nada más que lo que tenemos. Por lo tanto, estamos condenados un poco a estar en manos de financieros, de banqueros tramposos y de gentuza de mal vivir que está llevando, no solo este país, sino a Europa entera y al mundo, pues a un abismo, porque está, y eso es lo que se denuncia en la obra, y no basta solamente con concienciarse, hay que empezar ya, yo creo que a protestar en serio sobre las
actuar.
Que estamos, sí, hay que actuar, estamos demasiado sumisos a una serie de cosas a las que no obligan ni mayorías absolutas ni minorías absolutas, obliga el puro sentido común, y el puro sentido común no se aplica, y eso hay que recordar a los políticos que tienen que aplicarlo, estén donde estén.
Hay que reivindicarlo, sí señor. Emilio, hace unas semanas entrevistábamos a la actriz Isabel Ordaz y nos decía que con la crisis, con el IVA cultural y demás, cada vez es más complicado llenar teatros. ¿Tú lo ves también así?
Claro, la gente no tiene poder adquisitivo y realmente eso se nota mucho. El IVA en realidad no ha repercutido en el espectador, ha repercutido en los empresarios, y los empresarios lo han repercutido en los sueldos. O sea, que es decir, que el castigo ha sido doble, ¿no?
Sí.
Por una parte han convencido al ciudadano de que estaba pagando unos impuestos, sí, que estaban grabando el teatro con esos impuestos y que ellos pagaban algo, y por otra parte los ha castigado a todos nosotros, entre comillas, porque realmente el impuesto lo pagan los empresarios y luego, por ende, nosotros, que han bajado el poder adquisitivo de los sueldos nuestros, pues en un 35, un 40% aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, eso se nota, en las entradas teatrales y en una serie de cosas. A mí me hubiera gustado más oír en el discurso del señor Montoro el otro día, el presupuesto general del Estado, que eliminaba, bajaba del 21 al 10 el IVA cultural, que esta especie de ayudas o de dádivas que va a dar al teatro, que son, yo desconfío mucho de ellas, ¿no? Y yo creo que eso sí habría sido la solución. Yo creo que el Estado no tiene que intervenir tanto en los negocios de los ciudadanos, lo que tiene que hacer es proteger a los ciudadanos.
Sí, además es que Ordaz precisamente iba un poco en la línea que mencionaba ahora Emilio Gutiérrez Cava, y recuerdo que decía que se notaba la crisis en el sector, entre los actores, porque ponía de ejemplo, yo tengo compañeros que no tenían el soporte, por ejemplo, de estar haciendo una serie de televisión y han tenido incluso que dejar la obra.
Sí, claro, por supuesto, o sea, el caos audiovisual en este momento, que significa que apenas se hace cine y que las producciones de televisión también han caído, y al caer las producciones de televisión han caído los salarios y todo lo demás, es una pescadilla que se muere a la cola. Nosotros estamos acercándonos a una crisis de sueldos y sobre todo de movimiento de capital, ¿no? Y bueno, estamos viendo con ojos estupefactos la situación porque justamente se hace lo contrario de lo que parece que dicta la lógica y sobre todo el buen hacer de defensa de un pueblo, pero vamos, esto es una cosa que parece que se dice en saco roto porque se echa en saco roto porque nadie dice, por supuesto, nada, es como predicar en el desierto, ¿no? No te hacen caso en absoluto, la prepotencia de unos determinados políticos en este momento en España llega ya a límites inauditos.
Hablando de series, ¿le seguiremos viendo como el patriarca vitivinícola más despiadado en Gran Reserva?
No, Gran Reserva ha terminado su ciclo ya. Nos hemos despedido con mucho cariño los intérpretes unos de otros, los técnicos y los intérpretes también, y todos hemos dicho adiós a una serie que durante años nos ha unido a unas gentes que teníamos una cosa común. Y la serie de televisión ha considerado que no debía programarla en su próximo ciclo, y bueno, pues es respetable lo que hacen ellos, igual que respetable que uno opine lo contrario, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Y crees que en España los directores están olvidando de los actores consagrados en beneficio de caras bonitas, de señores atractivos que hacen taquilla? Yo a veces echo un poco en falta ciertas caras, ciertos actores nuestros de toda la vida que están ahí un poco en stand-by y que es una pena desaprovechar ese talento.
No, yo creo que taquilla no hacen con los actores que están utilizando en el cine, porque la taquilla ya desgraciadamente hace años que no se hace, van muy pocos espectadores al cine, ¿no? Se hace con otras cosas. No, yo creo que están utilizando a gente joven por muchas razones. Primero, porque el sector o el segmento que se manda al cine y el audiovisual es gente joven, y segundo, porque naturalmente cobran menos que puede cobrar otra gente más consagrada, y tercero, porque son más manipulables que nosotros. Quiero decir que las causas son muy explicables. Yo creo que se equivocan enormemente, porque en el cine inglés o el cine norteamericano se hace cine para todos los segmentos culturales, todos los segmentos de edad, y no pasa nada, ¿no?
Claro.
Me parece que sería algo así como decir que en literatura solo hay que escribir poesía, o solo hay que escribir ensayo, o solo hay que escribir novela corta o novela larga, que es cierto, me parece tremendamente equívoco y absurdo monopolizar, digamos, un esquema de series y sobre todo un esquema de dirección de las series a un público determinado.
Bueno, sabemos que tiene un poco de prisa Emilio Gutiérrez Cava, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Solo una pregunta, ¿hasta cuándo Poder Absoluto? ¿Qué otros proyectos tiene Emilio Gutiérrez Cava ahora en mente?
Pues Poder Absoluto se va a prolongar hasta el 15 de marzo del año que viene, el 2014, tiene programación por toda España, aislada, suelta, y en las circunstancias en que están hoy en día las cosas, pues problemática en algunos casos, pero va a tener programación hasta el 15 de marzo. Y luego, junto con eso, yo estoy haciendo un recital con María José Goyanes, con Cristina Goyanes y con Ramón Langa, que se llama de Amor y Erotismo, que es un de Amor y Lujuria, perdón, que es un título muy sugerente, es una poesía clásica del Ciego de Oro, erótica realmente, ¿no? Y al mismo tiempo empiezo una serie, bueno, hago solamente un capítulo en la serie que se va a llamar El Chiringuito de Pepe, es una serie que empieza a hacer Telecinco con Jesús Bonilla y Santi Millán de protagonistas, yo digamos que soy el que presenta un poco la historia de lo que va a ocurrir en los capítulos siguientes de la serie, pero no tengo más que ese capítulo, y luego otra producción que va a hacer Televisión Española que se llama El Clavo de Oro, son dos capítulos dirigidos por Antonio del Real y que se va a empezar a hacer también en este mes de octubre, o sea que de momento proyectos no me faltan, ¿no?
Bueno, pues eso está bien, escuchar que siguen los proyectos es una buena noticia siempre. Pues ya lo saben, este sábado a las 8 de la tarde, Poder Absoluto en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada, con Emilio Gutiérrez Cava y Eduardo Farelo. Yo siempre digo que el teatro es un placer porque no hay mayor lujo que actúen para ti. Y si es Emilio Gutiérrez Cava, mucho más. Muchísimas gracias, Emilio.
Pilar, muchas gracias, porque sí es un lujo para mí que una persona como tú me entrevista.
Gracias, un abrazo.
Un gran abrazo.
Hasta luego. David, luego hablamos más de la obra, si te parece, porque ya saben que a la 1:15 aproximadamente tenemos nuestro tiempo dedicado a la cultura de cara al fin de semana, así que luego más, pero como aperitivo esto no ha estado nada mal, ¿verdad?